Seguramente han escuchado a nuestras autoridades mentir de modo descarado, frente a cámaras, de modo más natural y sobre asuntos muy, muy graves como delitos, abusos y hasta masacres o ejecuciones extrajudiciales, todo muy recientemente. En una sociedad como esta, donde todo parece opinión, relativo y efímero, ¿será que es útil conversar sobre lo que han vivido las personas en nuestra historia reciente? Si casi cualquier tipo con una cuenta en Twitter puede desaparecer o negar la realidad de un golpe de teclado, creemos que sí, pues que pese a eso, puede valer la pena, pero justamente de eso vamos a conversar en este episodio de Aloruga. Soy José Carlos Agüero, estamos en la tercera semana de junio de 2023 y esta es La Oruga. Hoy estamos relanzando La Oruga justamente luego de unos años desde que empezó nuestra iniciativa, ya creo que son como 5 años, pandemia de por medio, y la idea de La Oruga es antigua. Teníamos toda la intención de reflexionar y compartir historias que interrumpieran un poco el sentido común que domina nuestro país y que quizá trasciende al país, que es global, que es la de básicamente eliminar el pensamiento de los asuntos públicos, no reflexionar y compartir rótulos y agravios. Cuando lanzamos La Oruga, y ahora que la retomamos, casi cualquier conversación sobre el pasado violento del país y también el pasado violento que hasta ahora nos alcanza, parece que podría resumirse fácilmente en palabras o mantras tipo eres un caviar, un terruco, un vándalo, un zurdo, un comunista, un violentista. Pero nosotros teníamos la intención de inyectar algún otro tipo de posibilidad de conversación, sobre todo sobre temas difíciles y complejos, e intentar evitar que el insulto sea la cosa más inmediata que se nos viniera a la mente. Ahora, además, se suma que es el aniversario de la Comisión de la Verdad, el 20 aniversario, y nos anima un objetivo extra, entonces, para volver a lanzar La Oruga. Queremos tocar casi cada semana un tema, un problema que haya sido esbozado por la Comisión y vincularlo con el presente. La idea que tenemos es bien simple, decir, negacionista, la CBR sí existió. Y lo vamos a traer cada vez que sea oportuno, para que lo escuchemos, para que lo compartimos y para que sea más difícil decir esto nunca ha ocurrido o la Comisión de la Verdad simplemente es una opinión más. Estoy aquí justamente con La Oruga, sus integrantes, Tamia Portugal, Francesca Uselli, Rosa Vera, y con ellos vamos a conversar sobre estas cosas. ¿Vale la pena La Oruga? ¿Vale la pena conversar sobre temas difíciles en un mundo cínico? Eso es. Francesca, ¿cómo ves este asunto, ¿no? La Oruga nació en otro contexto, nació hace ya 5 años más o menos, pero ha pasado la pandemia, mucha mortandad, ahora estamos viviendo, para mí por lo menos, un gobierno autoritario. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo crees que La Oruga sigue conversando con el país? Tomando en cuenta que el contexto, el Perú siempre está un poco fregado, pero parece estar un poco más.
Sí, recuerdo mucho cuando empezamos, ¿no? Y el contexto que nos animó a lanzar La Oruga, a buscar espacios de encuentro, espacios para que voces que no habían tenido oportunidad de hablar pudieran decir reflexiones, vivencias, ¿no? Y claro, La Oruga surge en otro contexto completamente distinto, ¿no? Un contexto un poco más esperanzador, en el que identificábamos como que había ganas de escuchar, por lo menos. Creo que un hito importantísimo fueron los libros de Lurgio Gavilán y el tuyo mismo, el de Los Rendidos y el del Soldado Desconocido, ¿no? Que marcaron como un hito, creo yo, en otras formas de narrar lo que se había vivido, más desde la experiencia, pero aparecía que era un contexto en que la gente quería saber, ¿no? Quería saber, y en ese contexto surge La Oruga, para dar oportunidad a conversar, a encontrarnos, a conversar sobre temas difíciles, pero de una manera, crítica y dispuesta, dispuestos, ¿no? Entonces, bueno, el contexto actual es diferentísimo, ¿no? Más bien se han cerrado esos espacios que habían como de mayor apertura para conocer, dialogar, conversar. Pero creo que igual sigue siendo importante, ¿no? Quizás más, de otra manera, ¿no? Mientras la oruga surge en un momento para responder como a una demanda que parecía haber de conocer, de entender, de comprender experiencias que otros no habían vivido, pero que podías llegar a sentir, a solidarizarte, a reconocer a través de las vivencias de otros. Hoy en día no ese es el mismo contexto, es todo lo contrario, pero la apuesta sigue siendo terca por abrir espacios para escuchar, para reconocer aquellas voces que siguen siendo silenciadas, y tú mismo has mencionado en la introducción de esta conversa todo lo que hemos vivido, ¿no? Pero por otro lado pienso que sigue siendo importantísimo abrir este espacio y tratar de seguir pensando, ¿no?
Claro. Sí, bueno, cuando tuvimos esta idea, igual los podcasts no eran tan conocidos, ¿no? Uh-huh. Ahora hay podcasts por doquier, la gente tiene sus podcasts en plataformas muy diversas. Uh-huh. Y sí, comparto eso de que pues había como una cierta disposición, o se aventuraba una disposición a escuchar, ¿no?, otras experiencias, otros relatos. Pero qué, o sea, ¿ves viable? Eso, la verdad, creo que un poco que se clausuró ferozmente luego de las elecciones, donde pues la gente ha estado más bien intentando instalar discursos muy extremos, ¿no?, de confrontación entre la gente. O sea, tú eres mi rival, tú quieres destruir la democracia, o tú eres terrorista y tú quieres no sé qué, la revolución. Y así como que escucharse es difícil.
De acuerdo, el contexto es completamente otro, pero por lo mismo importante también, ¿no? Crear espacios, y que esta es una manera de llevar historias, vivencias, pero también reflexiones éticas, ¿no? Que rompan con este sentido más dicotómico del mundo, de buenos y malos, y tratar de comprender y de acercarnos, de cierta forma, sin ingenuidad, ¿no?
Así sea, entonces, con fe. Rosa, tú trabajaste en la Comisión de la Verdad y Reconciliación, y ahora estamos ya 2023 en el CBR más 20. Algún día, porque el tiempo no se va a detener, llegaremos al CBR más 50 y al CBR más 80, y así sucesivamente. ¿Cómo crees que se puede aportar para que esto no sea una efeméride más muerta y seca y se enganche con las vivencias de la gente en el presente? Quizá que signifique algo más que una acumulación de años y celebraciones.
Bueno, para mí, ¿qué puedo decirte? El contexto, como tú estás, como acabas de decir, ¿no?, estamos viviendo un gobierno autoritario, y eso de alguna manera me hace pensar que cuando la CBR se instaló, fue prácticamente luego de haber también pasado por un gobierno autoritario. Parece que solemos siempre repetir nuestra historia, pero siempre como tragedia, nunca como comedia. En realidad, para mí es muy trágico lo que estamos viviendo actualmente, ¿no? Y nuevamente cayendo en repitiendo, digo, no solamente lo trágico de los gobiernos, sino lo que en un momento dado la misma Comisión de la Verdad denunció, ¿no?, o lo puso allí en las páginas, ¿no?, repitiendo esta discriminación brutal, repitiendo el racismo, que en las elecciones últimas hemos visto que se ha manifestado de una manera horrible, ¿no?, y más allá de las personas, ¿no?, más allá de los gobernantes. Lo que estamos viviendo es estas heridas que se abren constantemente, ¿no? O sea, ahorita me recuerdo mucho el título de un texto de Carlos Iván, de estos hondos y mortales desencuentros. Son hondos y son de verdad abismales, ¿no? Y son dolorosos y los estamos, y están allí, ¿no? Están, de verdad es que es recordar el trabajo en la CBR me genera hoy en día esta suerte, digamos, de entre recordar tiempos bonitos porque trabajé allí, ¿no? Y de ese esfuerzo enorme de personas sumamente comprometidas con el trabajo de la CBR, ¿no? Las audiencias públicas y el trabajo de los voluntarios, de mirar a tu país, en mi caso, ¿no? El sufrimiento vivido por las víctimas, espacios de encuentro en muchos casos, de uno con el país, ¿no? Entonces era como que hay un aspecto al que yo miro con un poco de añoranza, ¿no? De todas las personas que conocí, pero también de ver todo el esfuerzo desplegado en el momento de la comisión, ¿no? Entonces, pero luego al mismo tiempo hay esa desazón, ¿no? Porque la historia, porque hay el relato, perdón, no el relato, sino hay todo lo que nos pone la CBR en sus 9 tomos, ¿no? Bueno, 9 tomos, porque hay los anexos, ¿no? Entonces, en todos sus tomos nos dice prácticamente qué es lo que está mal, ¿no? Y qué es lo que tenemos que mejorar. Pero hoy en día han pasado pues 20 años y lo tenemos escrito en papel, lo hemos leído muchos, otros ni siquiera lo han leído, pero critican y despotrican. Y tenemos que oír a gente que nos dice que a cuanto más derechos humanos, menos democracia, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos viviendo hoy, ¿no? Entonces, sí, mirar esto que pasa hoy y volver a mirar el informe ya no me genera no solamente esa cosa, esa añoranza del tiempo vivido, del trabajo bonito que yo vi desplegarse allí, ¿no? Del esfuerzo, de la suma de esfuerzos, sino que también al mismo tiempo hay una desazón enorme, ¿no? No lo voy a negar. Y la oruga en este momento es como que para mí es esta suerte, digamos, de espacio que me permite tener esperanza un poco, ¿no? En medio de toda esta desazón, porque de verdad a veces suelo ser muy negativa en mi mirada, pero es que uso Twitter, ¿no? Y ver, escuchar, perdón, leer cada Twitter, como tú estabas comentando, los discursos brutales, la negación, ¿no? O sea, en la época de pandemia había gente que no creía ni siquiera en lo que se vivía en la India, y decían que era montaje y que eso no estaba pasando y que no moría tanta gente, ¿no? Entonces, bueno, o sea, de verdad que era como que yo tuve tíos, perdí mucha gente en pandemia, ¿no? Entonces era como que, ¿qué están diciendo? O sea, te duele y al mismo tiempo te ofende, ¿no? Que ninguneen algo que lo estás viviendo, ¿no? Pero al mismo tiempo es como que, bueno, tengo que hablar de mis muertos, ¿no? Y tengo que enrostrar a mis muertos para que me crean, ¿no? A ese punto llegamos, ¿no? Y eso sí me parece terrible, ¿no? Porque en algún momento, en un altercado en Twitter, tuve que decirle, mira, murió mi tía no hace pocos días, ¿no? Entonces era como que, pero ¿por qué, no? ¿Por qué tienes que lucir o enrostrar tu dolor para que alguien simplemente no use el argumento que usó contra ti, ¿no? Contra mí, en este caso, ¿no? Entonces, la oruga para mí es, en este momento, el espacio en que, de alguna manera, mi esperanza y mi fe se ancla, ¿no? Para que no todo parezca tan terrible, ¿no? Entonces, y es terrible, ¿no? Son 20 años y en este momento pienso que casi nada ha cambiado, ¿no? Estamos nuevamente como en un bucle, viviendo nuevamente el post-CBR, pre-CBR, ¿no? Esa cosa que, de la cual no parece que vamos a salir en algún momento, ¿no? Pero, bueno, vamos a tener fe sin saber, como dice la canción de un grupo que me gusta mucho, sin saber fe en qué, en realidad, ¿no? Porque estamos mal, pues, ¿no? Y leemos y hay 60 muertos y nadie responde y se habla de que tenemos que romper con los organismos de derechos humanos, que hay que salirnos, ¿no? De los pactos internacionales. Entonces, diablos, o sea.
Sí, parece un círculo vicioso, exacto, como que la historia se come la cola, ¿no?
Sí, totalmente.
Tú mencionabas hace poco, acabas de mencionar que fue el abogado Lucas Gerci, ¿no?
Sí,
que,
constitucionalista.
Constitucionalista, dice sí. Ser que mencionó hace poco, ayer, que o anteayer, sí. o hace unos días, que a más derechos humanos,
menos democracia.
Sí. Un tipo brillante realmente, sí. un lúcido representante de nuestro constitucionalismo. Tamia, hoy que, como bien señala Rosa, todo es, parece ser relativismo, todo se ha convertido en una opinión más, cada opinión vale lo mismo que, por ejemplo, 1000 años de conocimiento, y que todo lo que diga un experto puede ser simplemente reducido a el tuit de un mafioso, o de un oportunista, o de un cínico, y todo puede parecer que tiene el mismo efecto, y el relativismo al mismo tiempo tiene el efecto de suavizar los crímenes, ¿no? Y las responsabilidades, ya sean del Estado, de los grupos subversivos o de quien sea, ¿cómo crees que se sale de esto, ¿no? de este espacio donde en realidad el vínculo con la verdad es casi inexistente y nosotros estamos haciendo un podcast donde se supone que estamos trabajando con la palabra? Entonces ahí un enganche con que la palabra debe ser escuchada porque algún tipo de verdad porta. ¿Cómo la ves?
Sí, eso es lo que queremos hacer, ¿no? Y desde diciembre y tal vez antes también con las elecciones y todo, de verdad que invade un pesimismo bien fuerte, ¿no? O sea, hemos conversado ya entre nosotros sobre esto. Y también hablar entre nosotros nos da posibilidades de tener optimismo, ¿no? En conversaciones que hemos tenido también he sentido, no solamente con la oruga como espacio que está reafirmándose, saliendo nuevamente, sino también en conversaciones sobre lo que es la política hoy día, lo que creo que hay que hacer notar más es qué otras rutas hay de estar viviendo esta situación, ¿no? Y creo que es que hay varios signos de que eso que ha mencionado Rosa, ese relativismo, esos como gritos que salen por las redes sociales, hacen mucha bulla y nos inundan y desesperan y enrabian y entristecen. Pero al mismo tiempo otras cosas están ocurriendo, ¿no? Esto que se abrió, que mencionó Francesca hace un momento, que se abrió hace unos años cuando quisimos hacer esto, no ha desaparecido. Está ahí, ¿no? Está más calladito de repente, porque la situación es muy agresiva desde quienes tienen ahorita el poder. O sea, son estos que gritan en Twitter y todos son los que están en el poder ahorita, ¿no? Entonces, pero todo lo demás está fluyendo. Yo creo que sí hay conversaciones más privadas, así como hablamos de la memoria, que también esos recuerdos dolorosos pasan por espacios más privadas, más privados. Creo que la elaboración de lo que está pasando ahorita también está pasando de otras maneras.
Algo así como que hay un país subterráneo que está ahí debajo del ruido del Twitter.
Creo que sí. O sea, creo que el ruido del Twitter se le hace más caso, ¿no? Está en los medios de comunicación, hace más ruido, es agresivo, ¿no? Y tiene ahora un respaldo desde el poder, ¿no? Entonces creo que sí podemos ver un poco más con optimismo las cosas, ¿no? Creo que hay una visión también más comunitaria que se está notando más, ¿no? O sea, solamente pensar en las protestas y cómo se activa toda una red de apoyo para que dentro de todo haya cierta protección ante de verdad estar frente a una pistola o a las balas. Hay gente que está ahí organizándose, que sabe que es necesario estar juntos para poder enfrentar situaciones tan dramáticas como estas. Y creo que también hay una ligazón con lo que pasó en los 80s, en los 90s. O sea, esta visión cíclica puede estar también replicando la necesidad de
que de callar el negacionismo, ¿no? No sé, otras cosas que son sintomáticas y que creo que siguen ahí, es por ejemplo cuando hicimos la investigación sobre educación y memoria, o sea, estos chicos que al costado del discurso tan fuerte del emprendedor, del éxito, de yo me hago solo, todo eso, salía el otro discurso también muy fuerte de la solidaridad, ¿no? Mm. O sea, no había... sí, claro, todo eso existe, pero necesitamos ser solidarios, necesitamos unirnos, porque si no, no salimos adelante. Y también lo mismo ha pasado con la pandemia, ¿no? O sea, yo creo que si no se hubieran activado redes familiares en distintos estamentos, digamos que la pandemia le chocó a todos, pero claro, a algunos más que a otros porque tenían menos recursos y tuvo que haber una organización para sobrevivir, no solamente de la enfermedad, sino también de la reclusión, de la falta de trabajo, ¿no? Entonces, ahí yo me estoy permitiendo ser un poco más inocente, un poco más optimista. O sea, quiero apostar un poco por la inocencia y poder bregar por ese lado, ¿no? Y crear lo que también fue el origen de este proyecto y que fue adquiriendo más fuerza, que fue esto de crear conexiones intersubjetivas, ¿no? O sea, como en la conversación, en la palabra, en aquello que dos personas pueden intercambiar como verdades, porque de repente la persona que está gritando no necesariamente tiene un objetivo político ideológico, de repente lo cree, o sea, de repente sus miedos vienen de experiencias que realmente lo ponen en guardia y que responden agresivamente a temores que se actualizan, ¿no?
Claro, el que grita caviar, terruco, vándalo, pues está, no necesariamente está diciendo, sí. O sea, está diciendo mucho más de lo que siente y ha experimentado que simplemente participando de un sabotaje de la ciudadanía de los demás.
Sí, yo creo que hay un poco de todo y hay de lo que tú acabas de decir de todas maneras. Entonces sí es necesario poder crear estos canales intersubjetivos que yo siento que los podcasts lo logran. O sea, ya sé que se supone que tiene que haber un diálogo entre dos, pero solamente la escucha ya crea una posibilidad de cambiar en algo ese chip de temor que puede activarse y que puede generar rabias y agresividad que callan al otro, ¿no? Entonces, eso siento que es lo que ahorita, eso siento que la reactualización de la CBR nos va a ayudar a eso también, porque es una manera de recordar que también hubo épocas de negacionismo muy fuerte y que tenemos la posibilidad de crear algo que vaya hacia una verdad que nos ayude a comprendernos, ¿no?
Ojalá.
Ojalá, es optimista, es inocente, pero vamos por esa apuesta. Creo que no hay otra, sino solo depresión e inmovilidad.
No, pero yo lo quisiera... de las redes... Disculpa. No, lo de las redes, solidaridad, sí es algo ahora mirándolo, digamos, de manera retrospectiva, como tú mencionabas, que se activó, al menos yo recibí varios correos de gente organizando cosas muy simpáticas para las personas que llegaban de provincia para las manifestaciones, ¿no? Universidades que abrían sus puertas, ¿no? Entonces, eso sí, tienes razón, o sea, está allí, es fuerte, porque la represión fue brutal, ¿no? Entonces, está fuerte, las personas como que de alguna manera creo que rompieron también con sus temores, porque también muchos, yo sí sentí que tenían miedo, ¿no? De la persecución, ¿no? Con todo lo que también hay toda una historia de reglaje, ¿no? De personas que se sienten perseguidas, que se sienten seguidas. Entonces, yo creo que sí, ha habido bastante coraje por parte de, digamos, de estos colectivos, de estos jóvenes que han tenido, digamos, han llevado a cabo estas campañas, ¿no? Pero sí, o sea, yo creo que mirándolo, ¿no? Y en la misma pandemia, ¿no? También todas estas redes de colaborar con amigos, con lugares de oxígeno y todo esto también, ¿no? O sea, sí. Pero lo que sí también en pandemia... y ahí es donde yo también de alguna manera me pongo un poco negativa, ¿no? Porque perdimos muchos seres queridos, muchos, y nunca pudimos completar el círculo del dolor, ¿no? No pudimos velar, ¿no? Pero aún no habiendo hecho eso, porque no se pudo, y lo hemos hecho después muchos, ¿no? En mi caso hemos ido a visitar tíos que fallecieron, No entiendo por qué no te puedes poner en el zapato de aquellas personas que durante la época de la violencia perdieron a familiares, tampoco pueden enterrar, están buscando. Están allí las fosas, están los huesos, ¿no? Hay procesos que todavía están detenidos y entonces ellos no cierran su círculo nunca, ¿no? Entonces yo ahora puedo visitar, ¿no? Pero ellos, y porque está allí, pero revaloras todo eso, ¿no? Y entonces si lo revaloras, ¿por qué no te puedes en este momento poner en los zapatos de esa persona que perdió y que no cierra nunca ese círculo de dolor, ¿no? No hay una despedida. Entonces, nuevamente, es como que sí, se activan cosas positivas, pero al mismo tiempo es como que nuevamente también miras el otro lado, ¿no? O sea, es como que no te encantes mucho, ¿no? Entonces, sí, no sé, o sea, para mí es, no, prefiero no encantarme mucho y no sufrir luego el dolor
de
la decepción, ¿no? Pero no, sí, o sea, sí, es verdad, se han dado, se dan, ¿no? Estas cosas.
Sí, yo... siguiendo un poco lo que estábamos conversando, yo sentía que la oruga además es como un proyecto, pero que de cierta forma muestra algo en lo que creemos, ¿no? Todo el proceso en la investigación, en la participación con las personas que han venido, que han aceptado a participar con nosotros, hemos vivido como equipo y los participantes mismos una transformación, ¿no? Una transformación en el proceso, que es el hablar, el ser escuchados, el ser escuchadas, ¿no? El compartir. Todos nos hemos transformado en este tiempo en esas interacciones, ¿no? Entonces la oruga apuesta por eso y lo hace, digamos, lo vive. Y de cierta forma siento que como que da una posibilidad real. O sea, en el ejercicio apuesta por una forma de dialogar y lo actúa, digamos, ¿no? Hemos tratado de ser lo más honestos en estas conversaciones, hemos tratado de que la gente se sienta cómoda para participar, con derecho a opinar, a decir lo que quieran contar. Entonces, ha sido un espacio que ha tratado de ser coherente en esa apuesta, y entonces, en este contexto que sí, comparto la desazón de Rosa y de José Carlos, que también ha mencionado, pero también comparto la esperanza de Tamia, ¿no? Porque siento que en un contexto como en el actual es difícil hacer algo porque no se ve una luz, digamos, al final del túnel, y siento que este es un hacer que me hace sentir parte de un proceso que demuestra cómo podemos, otras formas de relacionarnos, en realidad. Otras formas distintas a las que están siendo dominantes, ¿no? Y hablaban también del Twitter o de las redes y de los gritos, que a veces también son pocos, ¿no? Y terminan silenciando a una gran mayoría. Entonces, también hay que ver cómo sopesamos eso y creo que no podemos callarnos también, porque dejamos ese espacio a los... O sea, el que grita más termina teniendo más presencia y parecen más, quizás, pero...
Es que es difícil. No siempre, ¿no? Para mí es difícil porque marcan una pauta como agresiva.
Sí.
Entonces, entrar a ese diálogo agresivo a mí me cuesta muchísimo. O sea, ya a estas alturas, no sé, es como... O sea, si yo veo un comentario... agresivo, o sea, más bien el ejercicio es como cambiarle ese
bajarle el tono.
Sí, ese sí. Tono y ponerle otro, porque si no estás hablando a gritos, ¿no? Pero sentía algo que se me olvidó mencionar hace un ratito, o sea, son las encuestas, ¿no? O sea, la gran mayoría de gente no está de acuerdo con el gobierno ni con lo que está pasando, y hay un reconocimiento de que hay violaciones a los derechos humanos y eso es grave, ¿no? Uh-huh. Al mismo tiempo, como estamos acá hablando de cómo dos cosas pueden coexistir siendo tan antagónicas, al mismo tiempo seguramente también hay mucha gente que quiere la pena de muerte, ¿no? Pero entonces...
Totalmente.
Ya, entonces, ¿cómo le damos peso a eso que le da valor a vivir entre nosotros, ¿no? Uh-huh. O sea, ¿qué es lo que nos va a ayudar a vivir entre todos, ¿no? Entonces, y ahí también, bueno, Joseca ya, sobre todo con Boica, es en seguimiento muchísimo a lo que pasa en en provincias, ¿no? A los medios locales, ¿no? Entonces empezar a resaltar todo eso, ¿no?
Pero... Sí, solo para comentarles a quienes nos estén escuchando que Plaza Boica es un espacio de tertulia, básicamente que tenemos con unas colegas, Cecilia Méndez, Karina Pacheco, Tete Cabrera y Jacqueline Fox, para darle seguimiento a los asuntos más culturales, digamos, lo que está detrás de este gran proceso de estallido ciudadano, de revuelta ciudadana en contra de un gobierno autoritario. Pero también para comentarle a la gente que nos está escuchando que en La Oruga, estamos hablando de qué difícil es hablar de estos temas y cómo hay que ir en contra de sentidos comunes, y también hay que mencionar que digamos, el contenido de La Oruga podría considerarse pues controversial dentro de este entorno, porque transmite no relatos estándar, digamos, ni los relatos heroicos, épicos, militares de la pacificación, digamos, donde cada soldado y cada policía, honor y gloria, es el constructor de la pacificación, digamos, y no hay nada más que se pueda decir sobre eso aparte de aplaudir, pero tampoco son los discursos relativistas de una izquierda radical que nunca ha hecho reflexión de sí misma y que considera que la subversión o la violencia que generó y todo el daño que generó, pues debe también aplaudirse desde un horizonte de militancia entregada y revolución democrática. Entonces, ¿qué hacemos? Si no quedó claro hasta ahora, en La Oruga compartimos historias de gente que ha vivido la violencia política, que ha sido, por ejemplo, hijos de desaparecidos, o ha sufrido violación a sus derechos humanos, otros que han sido militantes de organizaciones subversivas, otros que han sido parte de fuerzas de seguridad del Estado, para que nos cuenten sus vidas, para que nos cuenten también qué piensan de lo vivido y qué piensan de formar parte de la comunidad nacional en este momento. Entonces, este tipo de historia, contada así, desde lo personal y no desde el discurso hegemónico, pues interrumpe un poco esta manera de narrar que solamente encuentra enemigos por todos lados y que divide el país y la realidad entre quienes están a mi favor y quienes están en contra mía. Y justamente el episodio que escuchamos hace poco, que publicamos hace poco, en el cual lanzamos La Oruga, se llama Un Objeto Valioso. ¿Y un objeto valioso de qué va? Es la historia de una familia, de un grupo de familias que vivían en Chuschi, este distrito muy famoso en Ayacucho, porque ahí inició Sendero Luminoso su, entre comillas, guerra popular, quemando ánforas electorales en 1980, pero que muchos años después sufrió la desaparición de varias de sus autoridades. ¿Y qué tenemos en esta historia? Que el hijo de Martín Santos, Roger Santos Callagua, nos cuenta lo que vivió como niño entonces, cuando su padre fue desaparecido por una patrulla militar más policías de la zona, una acción combinada, los llevaron al cuartel de Papagangayo y nunca más volvieron a saber de ellos. Pero, ¿cuál es el kit de un objeto valioso de este episodio? Que se produce un juicio, luego un segundo juicio, y el militar que es sancionado en el primero, en el segundo participa como testigo de los hechos, colabora con los familiares y en algún momento les pide perdón. Y esto genera una serie de efectos en cadena positivos para la vida de estas personas. Eso es lo que hemos compartido hace poco, ojalá les haya parecido interesante y abro, ¿qué les pareció? ¿Qué sienten de este episodio?
El episodio narra, y todos los episodios en realidad no solo narran el pasado, sino el efecto del pasado en el presente, ¿no? Cómo a veces nos quedamos en el hecho violento y su, como si fuera un episodio del pasado, cuando ese hecho termina afectando trayectorias. Si pensamos en la historia de Roger, cómo hubiera sido su vida si esa patrulla no entra a su casa, ¿no? ¿Cuál hubiera sido esa historia? ¿Hubiera sido otra? Y nos permite, claro, entender un poco a partir de la propia historia de Roger, lo que él ha vivido y esta circunstancia en particular que se produce cuando el militar pide perdón, ¿no? Un perdón que, como van a escuchar o ya habrán escuchado, no termina del todo de solucionar la pena y lo que mencionaba Rosa antes en relación al cuerpo, ¿no? A poder encontrar, saber dónde está y poder despedirse de alguna manera, ¿no? Entonces, bueno, paso la posta para que seguir conversando.
Bueno, no, pero lo que me gusta de esta historia, como dice Francesca, es una historia que nos permite ir más allá del pasado, ¿no? Y de ver todo lo que se interrumpió con el proceso de la violencia, con lo ocurrido, con estas familias, ¿no? Porque no es solamente Roger, son cuatro personas a las que lleva la patrulla y desaparecen luego, ¿no? Es la parte final, siempre me voy a quedar con la parte final, ¿no? Que es esta, es el perdón, ¿no? Es es que es bien complejo, ¿no? Porque una de las personas que participa en todo este suceso, ¿no? Que transforma la vida de estas familias, al final es perdonado por las madres, por los hijos, y le dicen que siga con su vida, ¿no? Eso se me hace tan difícil, ¿no? O sea, es complicado. Yo no sé si podría hacerlo, pero aún así, si no hubiese habido ese perdón, el hecho de que hayan podido conversar y escucharse, ¿no? Y quizá aún cuando uno de ellos, en este caso el militar, no haya podido entender lo que decían las mujeres que hablaban quechua, ¿no? Pero que tenía traducción porque una de las personas le decía qué es lo que le estaban diciendo. El hecho de que hayan podido por lo menos conversar en ese lugar, ¿no? Más allá, eso es muy valioso, ¿no? O sea, el perdón se dio y eso lo hace el caso único, yo creo, ¿no? En el Perú, de que se haya dado este suceso. Pero el hecho de que ambos hayan podido por lo menos, ¿no? No odiarse en ese momento, no gritarse o no, es lo que me parece ya que se haya dado ese espacio, es una cosa muy, muy rica, ¿no? Yo creo que esto es lo que buscamos de alguna manera, ¿no? Todos aquí en La Oruga, ¿no? De poder sentarnos y generar esos espacios de conversación, de poder oírnos entre peruanos, ¿no? Porque eso es lo que somos, ¿no? Y deberíamos apuntar hacia, ¿no? No sé, también.
Sí, bueno, ustedes ya creo que han dicho casi todo. ¿Qué más de repente resaltar? Creo que en la trayectoria de Roger también me gusta mucho cómo la historia crea el personaje del padre. Mm. O sea, me lo imagino, lo veo en haciendo todas sus actividades, teniendo relación con la gente de su comunidad, teniendo relación con autoridades, o sea, una persona muy activa, ¿no? Entonces, hay algo en eso que me engancha, que me permite imaginar eso, ¿no? La vida antes de ese hito tan, tan duro que a Roger le tocó vivir, ¿no? Cómo hay una historia atrás de esta persona que era como un intermediario también, ¿no? Entre las personas de su comunidad y las instituciones, que es algo que pasa mucho ahora también en las comunidades que hemos mencionado antes, donde ha ocurrido violencia en los últimos meses, ¿no? Creo que eso me resaltaría. El perdón es algo tan complicado, uh-huh. Y creo que en cada una de las historias que hemos ido recogiendo o conversando con la gente ha sido un tema que hemos conversado, ¿no? Uh-huh. O sea, nadie tiene por qué exigirle a nadie que perdone, uh-huh. ni nadie tiene por qué dar el perdón, ¿no? Pero creo que es un tema que, de todas maneras, conmociona, sí, ¿no? Y moviliza a dialogar, como hace un ratito decía, desde otro, no desde la confrontación, sino desde, a ver, ¿no? O sea, abre un espacio para ver si escucho o no escucho, ¿no? Igual, ¿no? Cada uno va a tener la posición que necesite frente a ese momento, ¿no? Pero es algo que crea una conmoción, ¿no? Un cambio, una posibilidad, ¿no? Entonces, eso creo que era lo único que quería agregar.
¿Y ustedes qué dirían? Hay mucha gente que tiene la opinión en la punta de la lengua, ¿no? Lo cual, bueno, es un derecho igual, así que no hay problema. Pero digamos, frente a gente que diga cosas como, uy, pero, o sea, qué fácil, digamos, abogar por posiciones tipo, uy, la reconciliación, o qué tibios estos, ¿no? Que apuestan por que se encuentren las personas y conversen cuando hay, digamos, hay mucho terruqueo, hay gente que nunca ha tenido justicia ni reparación.
Es que no es nada fácil. O sea, creo que lo más difícil, o sea, justamente en este contexto, poder pensar en esas posibilidades es muy, pero muy difícil porque te expones, ¿no? O sea, eres vulnerable en muchos sentidos, ¿no? Emocionalmente, pero también hacia que te destruyan como persona, personaje, identidad, ¿no? Entonces, no es nada fácil, no es una tarea inocente. O sea, sabemos con claridad, creo, que para todas las personas que deciden hablar para la oruga, es un paso importante que además están buscando tenga un significado no naif, no es como, ya sí, voy a hablar, a ver que me escuchen. No, o sea, ellos, las personas que aceptan hablar con nosotros, están pensando en generar un cambio que provoque que estas cosas no sigan sucediendo. Y no como un estribillo, sino que hay algo atrás, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? O sea, hay que hacer comprender qué es lo que pasó. Bueno, una de las protagonistas de más adelante lo tiene muy, muy en claro, ¿no? ¿Qué es lo que pasó para que no se repita? O sea, no es lo más importante, no es para que no se repita, sino qué es lo que pasó, qué se está repitiendo ahora de todo eso, ¿por qué se generan nuevamente las mismas cosas, ¿no? Entonces, no es nada fácil, no es inocente la tarea, y sabemos que para todos los que están implicados en el proyecto, para los protagonistas, igual para nosotros, ¿no? Es difícil.
En esa historia de Roger, a mí lo que siempre me ha impactado es como la generosidad de las mujeres, ¿no? De las madres o esposas que perdieron para decir, anda ya con tu vida, ¿no? Uh-huh. Tú ya cumpliste tu pena, ya. Y a veces justamente en lo que hemos venido conversando sobre esta gente que grita, que vocifera, que divide el mundo en dos, ¿no? A veces, muchas veces, quizás hay de todo, quizás muchos de los que gritan tienen una historia y un temor y una vivencia también. Pero también hay muchos que vociferan y que están bien lejos de esa historia, ¿no? Y en este caso tenemos, en este episodio, tenemos personas con mucho dolor, ¿no? Y es el dolor que de alguna manera se comprende y se acerca más, ¿no? Y eso es lo que a mí más me sorprende y a la vez es como una esperanza de humanidad, ¿no? O sea, las mujeres, a pesar de su dolor, a pesar de que no saben dónde están las personas, y no digo, como dice Tamia, no es que sea un mandato ético, todos tenemos que perdonar, no. Pero en este caso es como, no sé, como dignificante, no sé exactamente qué palabra usar, pero como que muchas veces en este trabajo que hacemos, las personas que más han sufrido son las personas que están más conectadas con la otra persona, ¿no? No hay esa sensación como de distancia de que tú eres bueno, tú eres malo, sino que comprenden y lo han vivido el dolor, y es desde ahí que son capaces de comprender, de aceptar y de soltar hasta una situación tan difícil como la que se presenta en ese momento, ¿no?
Es solo una cosita, ya, solo porque después lo he pensado. Yo creo que la protagonista es Daina Dakile, y estoy segura que sí quisiera que mencione su nombre. No quería como adelantar, pero creo que ella le gustaría que mencione su nombre, ¿no?
Chatamia estaba mencionándonos que en el próximo episodio de los relatos que vamos a compartir, el que hemos escuchado, el que acaban de escuchar o el que invito a escuchar, se llama Un objeto valioso, que cuenta esta historia de Roger Santos, en realidad de su padre, de él y del militar involucrado en este momento de encuentro y perdón. En un mes viene la siguiente, que es la historia de Daina de Aquile, hija de Bárbara de Aquile, y donde vamos a encontrarnos también con no solamente este relato, sino los dilemas por los cuales ella atraviesa en el presente para intentar aportar en la vida política, social y cultural del país. No quiere solamente vincularse al recuerdo de su madre y el momento de la violencia política como un testimonio del pasado, sino como algo, con lo duro que puede sonar esto, algo así como un capital con el cual ella puede movilizar para hacer algo para que la gente viva mejor en el Perú, digamos, para que haya una mejor democracia y haya un mejor respeto a los derechos humanos. Entonces, eso se viene, espérenos dentro de 3 semanas. ¿Qué más? ¿Algo más antes de dar por terminada nuestra charla a partir de este relanzamiento de la oruga?
José Carlos, tú cuéntanos.
¿Qué quieres? Cuéntanos.
Sobre Roger, porque tú mismo has hecho este episodio, entonces cuéntanos un poco cómo fue esa conversación, el proceso y tus propias reflexiones sobre el perdón.
Pues yo creo que no he hecho tanto, la verdad. Hay suerte a veces en la vida, ¿no? De cuando uno se encuentra con gente muy valiosa, ¿no? Y es básicamente eso, poner en circulación cosas que ya están ahí. Roger Santos Cayagua, un tipo excelente, vecino de Huachipa, un empresario como cualquier otro en el Perú, un peruano más, pues ya venía reflexionando sobre estas cosas. Él ya, cuando nosotros nos hemos buscado en la oruga para hacer el podcast, estos episodios ya habían ocurrido. O sea, el perdón ya se había dado, el juicio ya había ocurrido, él ya había reflexionado sobre esto. El encuentro que se da en la reconstrucción de los hechos, en el juicio oral, ya había ocurrido. Entonces, solamente es también como, quizá hay algo en la oruga que es como pescar los momentos dignos que hay en la sociedad. El Perú no produce solamente basura, digamos. Produce con mucha frecuencia basura, es verdad. Crueldad, casi de manera sistemática, es cierto. Impunidad, como si fuera una naturaleza, pero también produce cosas valiosas. Y el militar ya había pedido perdón. Entonces, lo que es algo así como que hemos puesto en valor. Hemos puesto en valor algo que ya estaba allí y que la sociedad... Y no es lo único, ojo. No es la única experiencia que conozco yo en particular de ese tipo, digamos. Pero ¿cuál es el problema? Es que genera muchos efectos negativos para la gente en este contexto que hemos intentado dar cuenta en esta conversación que hemos tenido de una sociedad tan enconada, tan dispuesta a agredir con tanto odio que marca la cancha como si todos fueran enemigos y que impide el pensamiento y que por lo tanto impide la escucha. Le cuesta mucho a la gente compartir estos momentos. No tiene un espacio donde esté habilitada las herramientas, digamos, que no sean simplemente las de agredir. Entonces yo, la verdad, solamente tendría que agradecer a que estas personas hayan atrevido a compartir una experiencia que ya había ocurrido, pero hacerlo en compañía de nosotros y tener el valor de asumir los costos que esto puede tener para sus vidas en familia, para sus vidas laborales, para el estigma social, porque, digamos, un militar que pide perdón puede ser visto por sus colegas como un traidor. Y al mismo tiempo, un familiar que otorgue el perdón puede ser visto desde los mandatos más antiguos, digamos, de cómo se debe luchar, como alguien débil, blandengue, y finalmente alguien le puede decir tú en nombre de quién perdonas. Y yo creo que son asuntos que en efecto son dignos de ser discutidos, pero al mismo tiempo pienso esto, ¿no? Que quizás es lo que me queda a mí, ¿no? Es que en efecto existe como un mandato antiguo, no que sea gratuito, tiene una tradición de cómo es que se debe combatir y lograr el bien, digamos, ¿no? De manera social, progresista, y que habilita ciertas herramientas, digamos, ser valiente, ser corajudo, luchar por la justicia de manera infranqueable, y deshabilita otras, digamos. Yo creo que deben estar habilitadas todas las herramientas, incluidas las que tienen que ver más con la parte más humana, digamos. Por ejemplo, ¿por qué no el perdón? No debería ser una vergüenza. La aproximación, la escucha, que no elimina la posibilidad de luchar contra la impunidad. Pero estos mandatos, digamos, más duros de cómo es que uno debe ser un verdadero luchador, a veces hace que casi parezca una vergüenza habilitar otras que tienen que ver con la experiencia más del vínculo personal, de atender la experiencia del otro que también posiblemente ha pasado cosas malas y sufrido, y eso no quita que sea alguien que ha cometido violaciones a los derechos humanos. Digamos, desde el mundo de la compasión, si quieren. Yo sé que esto es fácil luego de desmontar desde la academia y decir, ay, sí, la época de la confesión, en fin, a mí me importa, a mí se me pregunta muy poco lo que la gente escribe desde estos lugares tan teóricos. Me importa un poco más ver cómo se puede aportar en la vida real algo para que la gente en un país como el nuestro se mueva un poquito, para intentar construir un espacio donde todos podamos vivir mejor. Es así como yo lo veo. Y siendo ya bastante rato que hemos empezado a conversar, no me queda nada más que agradecer a Diego por estar ahí en los controles. Gracias, Diego, que nos está ayudando técnicamente para que todo salga lo mejor posible. Estas son nuestras voces, no podemos hacer nada. Tamia, Francesca, Rosa, gracias. Seguramente seguiremos teniendo este tipo de conversaciones en conjunto para reflexionar sobre otros episodios. Los invitamos a escuchar Un objeto valioso, que es la historia reciente que acabamos de publicar sobre Roger Santos, el pedido de perdón del militar Colin Collantes. El próximo mes viene la historia que acabamos de anunciar de Daina de Aquile. Y mientras, les decimos que no dejen de escucharnos, porque todos los viernes vamos a seguir subiendo material que tiene que ver más bien con la Comisión de la Verdad y los diferentes temas que vinculan presente y pasado. Así que todos los viernes no dejen de escuchar La Oruga. Suscríbanse a La Oruga, búsquenos en nuestra página web www.laoruga.pe. Suscríbanse, búsquenos en nuestras redes. Estamos en Facebook, Instagram y Twitter, aunque la verdad que yo nunca lo he usado. Pero ahí está, para quien quiera usarlo. Y hasta la próxima vez. Nos vemos.
Gracias.
Chao.